Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta el barrio de La Rubia, a ese monumento al cine que todos ahora mismo tenemos en nuestra cabeza, ese stage set for a film, que se llama así, ese monumento de Dennis Oppenheim, y que, claro, está deteriorándose. Había que rehabilitarlo, que repararlo de alguna manera. Esto le preocupaba a la Asociación Vecinal de La Rubia y lo puso en conocimiento del Ayuntamiento, de la Concejala de Educación y Cultura, que veía difícil afrontar esa reparación sin el permiso real de su autora o de la familia, en este caso, de ellos. Bueno, pues en ese caso la Asociación Vecinal decidió que no podía esperar tanto tiempo y mandó una carta directamente a Dennis Oppenheim Estate, que es la que ahora mismo podía facilitar esa autorización. Su asombro fue que al día siguiente de haber mandado ese mail tuvieron la respuesta, y queremos saber cómo ha sido todo este periplo y sobre todo ese gran asombro de la Asociación Vecinal de La Rubia. Lo hacemos con su presidente, José Luis Alonso. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que asombra muchísimo la iniciativa que habéis tenido, la respuesta tan rápida de su autora y que os hayan permitido, ¿verdad?, esa reparación que veis necesario. ¿Cómo empezó todo este periplo, José Luis, en el que de alguna manera visteis que había que reparar este monumento al cine que tenemos en el barrio de La Victoria? De La Rubia, perdón.
Sí, nosotros también estamos gratamente sorprendidos por la reacción de la Fundación Dennis Oppenheim, ¿no? Porque, claro, uno de nuestros grandes motivos era la rehabilitación y recuperación de un monumento que, bueno, pues que es emblemático para el barrio. Yo creo que el barrio es conocido ya por todos por este monumento, y además quiero también recordar que es el símbolo del el logo de nuestra asociación. Para nosotros es importantísimo. Entonces, claro, cuando nosotros planteamos al ayuntamiento, concretamente a Cultura, la posibilidad de rehabilitación, y luego vimos que eso generaba una serie de problemas tremendos, porque sí que es cierto que las obras, los monumentos, las obras monumentales no se pueden tocar si no es con el permiso del autor, pero bueno, en este caso evidentemente había muerto Dennis Oppenheim en 2011.
Hace 10 años, ¿no?
Pero, sí, en el 2011, pero bien, siempre los derechos del autor los tiene o bien otra persona o sus herederos. Y en este caso, bueno, pues se nos ocurrió directamente decir, bueno, pero no sea tan complicado, no será. Y simplemente entrando en internet y buscando quién eran los herederos y quién eran los herederos de la obra de este autor, pues lo conseguimos, los escribimos e inmediatamente. Nosotros habíamos pedido a un compañero y socio, arquitecto de la asociación, que hiciera pues un informe, ¿no? Y sobre ese informe lo mandamos a la fundación y inmediatamente, además ellos pues muy gustosos y muy agradecidos también por velar por la obra de su representado, nos escribieron y nos pasaron esta autorización.
La verdad es que muchas veces la vida la pensamos de manera más complicada y es más sencilla,
sí.
¿No?
Cierto,
simplemente,
cierto,
es verdad, es un hay ejemplo tenerlo, maravilloso.
Yo creo, no, yo creo que en principio para la mayoría de los proyectos, primero lo que hay que tener es voluntad, ¿no? De querer hacer las cosas, y luego, pues en muchos de ellos también perseverancia y tesón, ¿no? Pero bueno, no, casi no ha sido el caso. Por lo menos por nuestra parte, la perseverancia y el tesón nos lo han puesto.
No ha hecho falta, porque ha respondido
no ha
al día siguiente.
Claro, eso sí que es verdad. Sí.
Cuando habéis tenido ya esa autorización, José Luis, y claro, os habéis sorprendido, como hemos dicho, ¿no? De madre mía, en solo un día, pero claro, es verdad lo que nos comentabas. A ellos también les interesará que de alguna manera se repare y que siga luciendo de esa manera el monumento al cine, ¿no? De Dennis Oppenheim.
Sí,
pero,
sí. Pero
ahora, ¿qué vais a hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque ya tenemos la autorización, pero claro, ahora hay que hacerlo, ahora hay que llevarlo a cabo.
Claro. Bueno, nosotros con esta información lo que hicimos fue enviarla a quien corresponde, ¿no? Porque que en este caso es el ayuntamiento, y mandamos esta autorización al ayuntamiento para que pues procedan ya. Si es realmente uno de los mayores problemas, o el mayor problema, claro, sin autorización no puedes tocar la obra, pero ahora que ya existe esa autorización, pues no quedaría otra cosa que adelante con ello, ¿no? lo que pasa es que no sabemos muy bien aún. Nosotros personalmente, como asociación, no hemos tenido respuesta al respecto, ¿no?
Todavía no se han contestado el ayuntamiento cuando les habéis mandado esta autorización.
No, aún no han contestado. Bueno, sabemos que la concejala de alguna forma ha contestado a través de algún medio, pero no directamente se ha puesto en contacto con la asociación. Nosotros, en cuanto tuvimos esta autorización, como no podía ser de otra manera y siguiendo un procedimiento que lógico y normal, fue enviarlo al ayuntamiento y a la Concejalía de Cultura.
¿Y qué noticias os han llegado? ¿Qué ha comentado en otros medios?
Pues en algún medio ha comentado que no, pues parece ser que no le había parecido muy bien y que ellos ya habían hecho una serie de investigaciones con la familia y tal. Bueno, cosas que no sé, yo no entiendo que ya lo dice, pues supongo que será cierto, pero en cualquier caso, si como ha declarado la señora concejala que ya habían contactado con la familia, no entendemos por qué no nos lo hizo saber en el Consejo Abierto del pasado 27 de enero, que fue cuando se preguntó. Y si ha buscado, también ha comentado que había hecho una intermediación a través de Cristóbal Gabarrón, que fue el artista que propuso en su momento a Dennis Oppenheim para que hiciera la obra. Tampoco no se comentó nada en ese Consejo Abierto.
Lo importante ahora mismo es la voluntad y tener el propósito, claro, de arreglarlo y repararlo, no, independientemente de cómo haya llegado esa autorización.
Efectivamente. Vamos a ver, nosotros lo que queremos dejar absolutamente claro es que por encima de todo están los intereses de nuestras vecinas y vecinos. Uh-huh. Es decir, que dentro de esos intereses está el mantener ese monumento en las mejores condiciones.
Claro.
Y, por supuesto, lo que no está en nuestro ideario es mantener pues una disputa con ninguna concejalía, ni mucho menos, porque el interés está en rehabilitar ese monumento, ¿no? Entonces, bueno, pues.
Y además habéis propuesto, José Luis, que podía ser muy bonito que se reinaugure justo en el marco de la 70 edición de Seminci de este año, que me parece muy bonito, y que se pueda volver a ver pues ese monumento al cine tan característico del barrio de La Rubia y de Valladolid, pues otra vez con todo su esplendor. Así que enhorabuena por esa iniciativa y de verdad que esperemos que haya merecido la pena. José Luis Alonso, muchísimas gracias. Un beso.
Sí. A vosotros. Muchas gracias.
Y vamos a seguir hablando de monumentos, pero esta vez de los arcos del convento de la Merced Calzada, que van a volver a su lugar de origen, a la plaza de San Juan. Sí, es verdad que ahora mismo se encuentra en una finca privada próxima a Simancas. No se sabe muy bien, se está investigando cómo se pudo cambiar esa ubicación y quién fue la persona encargada de hacerlo, pero lo importante es que desde el ayuntamiento, tras la junta de gobierno celebrada el martes, se ha decidido volver a ubicarla en esa plaza de San Juan, que es lo que piden y quieren todos los vecinos. Vamos a hablar con el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Ignacio. Vamos a explicar Igualmente. También a todos nuestros oyentes de qué manera habéis decidido y el por qué, ¿no? Vais a volver a poner esos arcos del convento de la Merced Calzada en la plaza de San Juan.
Bueno, la verdad es que esto era ya una reivindicación y un anhelo de la asociación vecinal de San Juan. Es decir, que ellos ya tenían localizados desde hace tiempo dónde se encontraba esta arquería, habían estudiado un poco. Cuando ya se descubre a dónde perteneció, porque evidentemente cuando casualmente en el año 16 técnicos del ayuntamiento están haciendo una prospección de todos los edificios y bienes que existen en nuestro ámbito municipal para poder catalogarlos de cara al plan general, pues se descubre aquello, causa una sorpresa pues extraordinaria, porque evidentemente se comprueba que es un bien patrimonial histórico, y claro, pues hay que empezar a investigar primero de dónde procede o de dónde se ha podido extraer, y al final pues se documentó por técnicos municipales que perteneció a un antiguo claustro de lo que era el convento de la Merced Calzada, que ocupaba un espacio que hoy es una manzana cerrada de viviendas contigua a lo que es la Plaza de San Juan. Y entonces, bueno, pues al catalogarse y darnos cuenta de que allí era el lugar original donde existía este espacio, de hecho hay fotografías históricas y antiguas que así lo demuestran, pues los vecinos pues ha sido una petición, yo creo que ya desde hace unos años, de que de alguna manera consiguieran regresar un poco a su lugar original o lo más próximo posible. Por tanto, sé que es un viejo anhelo que hoy hemos conseguido cerrarlo con el propietario, lógicamente, de la finca. Cuando esto se descubre, la finca era de una empresa constructora que estaba en concurso de acreedores, es decir, no había con quién hablar, pero luego, a la hora de poder negociar, por suerte hubo un comprador, y este comprador pues se ha venido a hacer una donación de todo este patrimonio. Lo único que tiene que hacer el ayuntamiento, y eso es lo que hemos hecho, pues primero un proyecto con una empresa especializada para el desmontaje de los arcos, la recuperación de las piedras, porque efectivamente han estado en un estado de abandono, claro, de falta de cuidado. Allí ha habido están grafiteadas, pintadas, erosionadas, y lógicamente pues hay que recuperarlas antes de volverlas a instalar en esa esquina de la Plaza de San Juan, que bueno, ha sido el lugar elegido por ser el más próximo y por además adaptarse un poco a las condiciones de la plaza. O sea que yo creo que bueno, es una gran noticia, y la Plaza de San Juan pues podrá lucir primero un resto histórico y patrimonial que podrán ver todos los vallisoletanos y que está muy cerca de donde estuvo, y luego bueno, pues la plaza gana lógicamente pues un atractivo espacial que creo que va a ser pues muy importante, ¿no?
Claro que sí. ¿Y cuándo va a lucir de esta manera renovada la Plaza de San Juan? ¿Cuándo se va a desplazar?
Mira,
¿y cuándo vamos a poder verla?
Mira, bueno, ya sabes que esto de los plazos es complicado el ajustarlos, porque siempre nos equivocamos, pero bueno, esta vez nos vamos a equivocar poco. Ahora sale a licitación, lógicamente, el desmontaje, la recuperación de las piedras y el montaje otra vez en la plaza. Este periodo, pues ya sabes, la licitación, entre que luego se adjudica, se firma el contrato, el acta de replanteo, y además es un trabajo minucioso porque hay que desmontar piedra a piedra, tienen que ser paletizadas, trasladadas a la nave donde van a ser recuperadas. Y una vez que todo esté en orden, volverlo a regresar a montarlo como si fuera, lógicamente, un juego de construcciones, piedra a piedra, en su espacio definitivo. Entonces, eso va a ser una labor que requiere un tiempo. Pero vamos, yo entiendo que entre adjudicación, comienzo del desmontaje allá donde se encuentran, la recuperación y volver a instalarlas en la Plaza de San Juan, que también hay que actuar en la propia plaza para recibir un poco esta esquina donde va a ser colocada la arquería, pues hay que modificar un poco el ámbito, los pavimentos, es decir, aprovecharemos también para darle una vuelta al conjunto de la plaza. Y bueno, pues yo entiendo que no se puede demorar mucho, desde luego entiendo que después del verano, septiembre, octubre, será algo que ya pueda ser una realidad y que pueda ser contemplado y disfrutado, como digo, no solo por los vecinos de San Juan, que sé, me consta que están muy satisfechos, sino también pues, por todos los vallisoletanos, porque es una plaza, yo creo que frecuentada y paseada por todos los ciudadanos de Valladolid, sean del barrio que sea.
Disfrutado y también enseñado, por decirlo de alguna manera, porque sí que vais a poner señales divulgativas, ¿no?, sobre la historia y sobre todo lo que nos estás contando, para que la gente,
claro,
también pueda aprender sobre todo lo que ha pasado con ellos.
Claro, es un propósito que vamos a ir haciendo en las intervenciones que podamos ir renovando. De hecho, también mañana se va a presentar el concurso para la Plaza de las Brígidas,
sí,
y entendemos que en todas las intervenciones que vamos haciendo sobre plazas, pues una cosa muy importante y muy demandada es la señaléctica, es un poco códigos QR que habrá que buscar cómo diseñarlos para que estén integrados también con el espacio en el que se encuentren, y cualquier, tanto habitante, ciudadano de Valladolid, como cualquier turista, cualquier persona que se acerque, pues en un momento dado, con el móvil, con cualquier sistema que llevamos todos hoy en día en nuestros bolsillos, pues podamos acceder de una manera rápida a información sobre lo que estamos viendo y cuál es efectivamente, como dices, pues su historia, su trayectoria, por qué está aquí, de dónde vino y, en fin, pues satisfacer no solo la curiosidad, que es normal, sino también ampliar nuestros conocimientos,
por
conocimientos
supuesto,
de todos, que a veces nos cuesta un poco, ¿verdad?, acceder a las cosas si no es con la inmediatez de un aparato como son estos móviles que ya tenemos, que bueno, para unas cosas son muy buenos y vamos a intentar que efectivamente se usen para todo lo que es positivo de esta nueva tecnología.
Ignacio, y has hablado también de esa Plaza de las Brígidas, que va a salir ese proyecto a licitación. ¿Qué es lo que esperáis? ¿Cómo queréis que se rediseñe esta Plaza de las Brígidas? Porque sé que va a ser como una experiencia piloto, ¿no? Que se puede después ir reubicando en otras plazas. ¿Qué pretendéis? ¿Qué queréis?
Sí, mira, mañana lo va a presentar el alcalde, el acto es a las 10:30 en el archivo municipal. Y bueno, pues al final ha sido el resumen del trabajo de una mesa que se creó con expertos y expertas de diferentes campos del conocimiento, de la arquitectura, el urbanismo, el arte, la cultura, el patrimonio, asociaciones y profesionales, ¿no? Entonces, es un debate que la verdad que ha tenido diversas citas y que además suscitó un poco una verdadera labor de análisis de lo que es el patrimonio histórico de Valladolid y de cuál pueden ser las actuaciones que desde nuestro nuevo equipo de gobierno pues debemos hacer para que se ponga en valor. Valladolid es una ciudad magnífica, pero es verdad que le falta un poco de uniformidad en lo que es el diseño urbano, el cuidado de los pavimentos, del mobiliario, de la señaléctica. En la iluminación somos o fuimos punteros con Ríos de Luz, pero se ha abandonado durante un tiempo y estamos tratando de recuperar otra vez el esplendor que nos llevó a obtener los máximos reconocimientos internacionales, ¿verdad? Como la ciudad, una de las ciudades más mejor iluminadas del mundo. Entonces, ese es el camino que tenemos que seguir. Entonces, el resultado de todos estos debates fue que deberíamos hacer una experiencia piloto, una experiencia controlada en una plaza que obviamente está necesitando desde luego una respuesta, porque es una plaza magnífica, con unos palacios magníficos, con una iglesia en este momento, ¿verdad?, abandonada, pero que también veremos a ver qué podemos hacer para que vuelva a recuperarse un poco y sirva de yo qué sé,
de disfrute de todos los,
a todos
por
los
supuesto,
ciudadanos,
pues
disfrute de todos los ciudadanos, porque es verdad que hay que devolver el patrimonio a todos y lo que queremos es eso, experimentar, que participen los mejores equipos de arquitectos, que propongan sus ideas meditadas y pensadas y que luego esa experiencia con ese tipo de diseño pues lo podamos ir replicando y extendiendo por el resto de la ciudad en otras plazas y además en recorridos que vayan uniendo pues el patrimonio que tenemos un poco disperso.
De verdad que me parece una iniciativa muy bonita y sobre todo que puede mejorar todo el urbanismo vallisoletano, así que estaremos muy pendientes de esa presentación de mañana y de todo lo que hagáis. Ignacio Zarandona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Gracias a ti, Marta. Un placer también.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería de Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Desde el 21 al 23 de marzo, de nuevo el espacio de la granja va a acoger la quinta feria ya de alimentos de Valladolid. Parece mentira, pero llevan 5 años celebrando esta feria con toda la oferta gastronómica y agroalimentaria de la provincia, donde va a haber de nuevo bodegas, quesos, dulce, frutos secos. Vamos, que vamos a tener una variedad que tenemos que disfrutar, porque además traen novedades esta quinta feria que vamos a disfrutar, como decimos, este mismo fin de semana. Pero que nos lo cuente mejor Kiko Fuentes. Muy buenos días.
Hola Marta, buenos días a todos.
5 ya ediciones pues sí, de esta Feria de Alimentos de Valladolid, parece mentira, ¿eh?
Pues la verdad es que a mí me da mucha pena, ¿no? Bueno, me estoy haciendo muy mayor. 5 años ya, la verdad es que muy rápido todo, o sea que... Pero bueno, valga la broma, contento porque, bueno, eso la verdad es que es la mejor muestra de que esto funciona, ¿no? 5 ediciones de esta feria multisectorial, la podríamos llamar así, que es la que hacemos generalista, donde están todas las familias de productos representadas. Y la verdad es que, bueno, deseando que llegue el fin de semana, un poco preocupados por el tema del tiempo.
Claro.
Aunque también te digo que, en cierta manera, el mal tiempo ayuda a que este tipo de eventos funcione, porque al final es una alternativa también para el fin de semana, para aquellos que no pueden disfrutar de un paseo o de una excursión al aire libre, ¿no? Entonces, bueno, tiene ahí tenemos esa doble vertiente. Esperemos que sea la última y que nos visite mucha gente también. Y como decías tú en la entrada, pues con alguna novedad para hacer aún más agradable la estancia allí, que la gente pueda estar un rato más tiempo y pueda disfrutar de sus productos.
Claro que sí. La novedad es la que a lo mejor también varía según el tiempo, porque cuéntanos, creo que va a haber una terraza exterior, ¿no?
Claro, es que ese es el problema, que tenemos una zona estancial preparada. Además, el conjunto del edificio de la granja con el cubo ha sufrido ya una pequeña transformación, porque hemos descubierto toda la zona que estaba vallada, la zona verde que está vallada, que es propiedad de la Diputación de Valladolid, se ha acondicionado gracias a los compañeros de Medio Ambiente, y bueno, pues es como más agradable todo el conjunto del recinto, y en ese sentido pues nos pareció oportuno hacer una zona estancial para que la gente pueda disfrutar, como te decía, no solamente llevándose a casa los productos, sino adquiriéndoles en los propios puestos y tomando algo en esa terraza con música ambiente y tal. Bueno, la verdad es que no, las previsiones no dan para mucha terraza, pero tenemos también la solución. Vamos a poner unas carpas en el exterior, con lo cual, bueno, todo el mundo que se acerque lo va a poder hacer en carpas que hemos preparado para la ocasión. O sea que yo creo que va a seguir siendo atractivo, aunque, bueno, todos nos gustaría que hubiese sol, pero con el tiempo no lo podemos solucionar.
Claro que sí, pero vamos a intentar hacerlo lo más atractivo posible, como siempre, para que la gente vaya, disfrute, como decíamos, de toda esa variedad que nos ofrecéis en la Feria de Alimentos de Valladolid, con esas catas y maridajes también de vino y dulces, vino y quesos y cata vertical, que la gente va a poder disfrutar estos días, este fin de semana, en el espacio de la granja. Así que invitamos a todos los vallisoletanos, ¿verdad?, que se animen a ir a celebrar esta 5ª edición ya de la Feria de Alimentos de Valladolid, Kiko.
Sí, como te decía, es importante incidir en que es la única feria donde el visitante puede ver absolutamente todas las categorías de productos: aceites, vinos, dulces, quesos, cervezas artesanas, miel, bueno, todo el conjunto de familia que tenemos, de familias de productos que tenemos en la marca. Esta es la única feria, con lo cual yo creo que es un aliciente siempre acudir a ella. Y después, pues esa novedad de la que hemos hablado, que yo creo que es muy interesante también, ¿no? El poder tomarte un vino, poder degustar allí con tu familia, con tus amigos, estar un rato agradable. Y bueno, pues esperando veros a todos por allí.
En el espacio La Granja, de 11 a 3 de la tarde y de 5 a 9 de la noche es el horario para poder disfrutar de esta 5ª Feria ya de Alimentos de Valladolid. Gracias, Kiko, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Adiós.
Y hablando de alimentos, no sé si saben nuestros oyentes que el 75% de los cultivos de alimentos depende de la polinización de insectos como abejas. Y es que por eso se le va a dar tanta importancia a los polinizadores en la segunda edición del Festival Internacional de Cine Medioambiental Vianatur, que va a celebrarse del 26 al 29 de junio del 2025. Queremos saber más acerca de este festival, pero sobre todo también de lo que va a ocurrir este mismo sábado en los cines Broadway, porque se van a ver algunos de los premiados de esa primera edición. Nos lo va a contar todo Kiko. Kike Amigo, de Planeta Azul Producciones. Muy buenos días, Kike.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Un placer, como siempre, charlar contigo para que nos expliques y nos cuentes este segundo festival ya internacional de cine medioambiental Vianatur, que, como decíamos, está centrado este año en la importancia de los polinizadores.
Exacto, sí, hemos querido darle importancia a, pues, abejas y luego pues abejorros, mariposas, todo tipo de insectos que hacen la función de polinizar las flores. Y lo que vamos a hacer es, este año vamos a hacer el festival al aire libre en el Parque de la Resinera de Viana de Sega, con muchas actividades relacionadas todas con polinizadores, de catas de miel, construcción de cajas, nido para abejas silvestres, talleres de fotografía macro, bueno, cantidad de actividades. Y luego, aparte, claro, las proyecciones de los finalistas y ganadores de este año, uh-huh, que ya van 600 y pico inscritos de 94 países. Y faltan 2 meses todavía para cerrar la inscripción, o sea que está siendo una locura.
Claro, claro, ¿no? Es que está llamando muchísimo la atención porque el festival tiene un objetivo que es dar riqueza y diversidad medioambiental y generar ese espacio de debate, ¿no? Tomando el cine como herramienta me parece, bueno, pues una manera de encajarlo muy bonito y sobre todo que está causando, como bien nos estás explicando aquí, que tantísima, bueno, pues repercusión. En la primera edición ya se recibieron 2.700 cortometrajes, creo, de 124 países y vais por la línea.
Sí, sí, sí. Hemos reducido la duración a 15 minutos, porque el año pasado fueron más de 600 horas de visionado y era una locura. Claro. Que es un nivel altísimo. Claro, son de todo el mundo. Entonces, te llega uno de Afganistán, otro de Túnez, otro de Libia. Bueno, y claro, tienes que meterte en mente de cada uno, porque claro, luego son 4 categorías: ficción, documental, bianatur joven para estudiantes y animación. Entonces, cada uno con su mundo y bueno, hay veces que lloras, ¿eh? Porque está el planeta que da pena. Entonces, estamos intentando poner nuestro granito de arena.
Claro.
Votamos, sobre todo, valoramos mucho que sean optimistas, que den un mensaje de solución a un problema, porque si no, esto se nos va a pique.
Y no queremos seguir viviendo en este maravilloso mundo y se lo van a poner seguro difícil al jurado oficial de máximo nivel, como siempre tenéis en este festival internacional. Pero vamos a poder ver, para que la gente se haga una idea de todo lo que, bueno, pues va a poder ver en esta segunda edición, los que ganaron en la primera edición con proyecciones este mismo sábado, ¿no? A las 12 de la mañana en el cine Broadway.
Eso es. Son 2 por categoría, o sea, 8 documentales. Y es, vamos, cortometrajes, y es bonito verlo porque cada uno tiene su mensaje de una forma diferente: ficción, animación, los chavales. Entonces, en una hora y media te ves, recorres el mundo con los mensajes positivos para ver qué podemos hacer por este planeta. Y yo, con saludos de cada ganador y tal, fue emotivo la primera edición, y la segunda, ya te digo, que va a ser en junio. Uh-huh. Pues al aire libre va a ser, yo creo, que una gozada. Y luego pues vamos a poner un mercado de la biodiversidad con, pues eso, miel, lavanda, huerta ecológica, un vivero. Bueno, muchas actividades va a haber en el entorno. Entonces, en un parque alrededor de las proyecciones, pues son 4 días. Y luego vamos a ir con Óscar Aguado, que es un entomólogo, que sabe una barbaridad de polinizadores, pues daremos un paseo por el campo, bueno, va a haber un mogollón de actividades.
¡Qué maravilla! Pues no nos lo podemos perder este mes de junio, pero tampoco este sábado a las 12 en los cines Broadway. Va a ser entrada gratuita hasta completar aforo para ver esas proyecciones de esos cortometrajes de la primera edición. Quique, muchísimas gracias, un beso muy fuerte, que vaya muy bien.
Igualmente, Marta, muchas gracias.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la Feria Iscarocio 2025, el sábado 22 de marzo de 11 a 14 y de 16:30 a 21 horas en el recinto ferial. Una cita gratuita para la juventud en la Villa de Íscar, cargada de actividades divertidas y participativas. Quads, paintball, realidad virtual, talleres y muchas sorpresas más. Te esperamos. Íscar, de puertas al mundo.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y es momento ya de hablar de historia, además de un gran personaje al que ayer festejamos, que seguro que muchísima gente celebró, porque ¿qué tiene que ver San José en Valladolid y sobre todo cuál es nuestra historia con él? Pues de ello nos va a hablar Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Pues muy buenos días, ¿qué tal estás?
Encantadísima, como siempre, de aprender contigo y de que nos expliques esa relación de lo que tiene que ver Valladolid o de qué manera también afecta a Valladolid con San José, esa festividad que hicimos ayer.
Bueno, pues mucho, porque mira, cronológicamente no es lo más antiguo, pero es muy importante que Valladolid es la sede del Centro Josefino Español, que es una institución que fue fundada por los propios carmelitas descalzos en su ámbito de morada en los últimos tiempos, que ha sido el convento del monasterio de San Benito el Real, y allí el padre José Antonio del Niño Jesús hace décadas, pues fundó este centro de estudios y de formación sobre la figura de San José, un personaje tan desconocido, un personaje del que nos dice tan poco los evangelios, aunque nos lo dicen suficiente. San José era justo, por lo tanto era bueno. Y bueno, del que sea a partir del siglo XVI se ha estudiado muchísimo más, especialmente, no solamente por autores carmelitas, pero sobre todo por autores carmelitas y por lo que supone la reforma de Santa Teresa de Jesús. Uh-huh. Tú piensas que Santa Teresa en Ávila va a fundar en 1562 el primer convento dedicado en el mundo a San José, y que el segundo de esos conventos va a ser el de Medina del Campo. Ese de Medina del Campo, que es de 1567. El de Valladolid, que es la cuarta fundación de Santa Teresa, no es de San José, es de la Concepción del Carmen. Fue un poco una indicación de la que va a ser la fundadora de ese convento a partir de 1568, que era una señora muy poderosa, entonces ya viuda, de Francisco de los Cobos, el secretario de Carlos V, y esta señora era María de Mendoza. Pero también hay que tener en cuenta que en Valladolid, desde por lo menos 1540, como estudió el profesor Teófanes Ejido, había una cofradía de niños expósitos llamada de San José de los Niños Expósitos. Los niños expósitos eran los muchos niños que eran abandonados, que eran expuestos, que eran entregados en tornos. Se calcula que probablemente en un tiempo como aquel, siglo XVI, XVII, cambiará un poco en el XVIII, pues muchos de los nacidos, quizás el 20-25% de los nacidos eran sometidos a exposición, es decir, eran abandonados. Y existía esta cofradía de San José, precisamente, de ese padre adoptivo de Jesús, bueno, pues el que se convirtió también en padre adoptivo de estos niños. Y estos niños que no tenían apellido, que no tenían nombre, que eran bautizados. Hombre, lo primero en las mentalidades de entonces era bautizar a esos niños. Luego darles los recursos para seguir viviendo, pero para la sacralización de entonces, muy importante esto. Y sí, nosotros que hemos visto, los historiadores hemos visto, los libros de bautismos de la cofradía de San José de Niños Expósitos casi actúan como si fuese una maqueta para poner sus nombres. Y se apellidaban de San José. Todos aquellos que se apelliden San José ya saben que han tenido un antepasado que ha sido un niño expósito. O bien expósito, o bien San José. Ese era el apellido normal. Pero fíjate, tenían también una cofradía, esta cofradía tenía un lugar en la parroquia de San Lorenzo. Y para ella, Gregorio Fernández, uno de los grandes escultores que interpretaron la iconografía de San José, realizó el paso de la Sagrada Familia en 1621. Esa Sagrada Familia que hace muy poco tiempo ha sido restaurada en el centro de la Junta de Castilla y León, en Simancas. Es un paso magnífico. Es una obra grande de Gregorio Fernández, como casi todas las que hizo. Pero es que lo interesante, Marta, es que esa cofradía de niños expósitos, en muchos casos, se financiaba con dinero que procedía de las representaciones teatrales del Corral de Comedias de Valladolid. Lo que hace pensar que el teatro en Valladolid, como dijeron algún autor, era la limosna más importante que podía existir para mantener a esos niños. Después muchos morían porque había una mortalidad infantil tremenda, esos hijos de San José. Uh-huh. Precisamente cuando en algunas veces se ha oído que los actores no eran enterrados en sagrado, pues serían en otros sitios, porque en Valladolid sí. Sabemos mucho de la vida teatral de Valladolid gracias a esa cofradía de San José de Niños Expósitos. Y después, pues como te he dicho, San José es en un momento de impulso también iconográfico, porque en la época del medieval San José había aparecido como, bueno, ese señor mayor que custodiaba a la Virgen, pero después no va a ser ese señor mayor que custodiaba a la Virgen, sino ese joven esposo que estaba al lado de la Virgen y que tomaba responsabilidades como padre y que llevaba y que era custodio del niño Jesús, como lo plasmó Gregorio Fernández en el San José del convento de las Carmelitas, o que incluso le acunaba y le tomaba en brazos, como esa magnífica, magnífica escultura de Luis Salvador Carmona en el Carmen Extramuros de Valladolid, antiguo convento de los frailes carmelitas, que ayer le tenían especialmente expuesto. Bueno, pues eso es la plasmación de cómo en el siglo XVIII también se produce una revitalización, ya desde el siglo XVI, ¿no?, de San José, pero en el siglo XVIII incluso iconográficamente lo vemos. Entonces, bueno, pues esto es muy importante y después ha habido asilo, el asilo de San José, y ahí estaba establecido en la actual calle de San José, al lado de la estación de autobuses. Allí estuvo el asilo, que fue el asilo de las Hermanitas de los Pobres, y que después salieron ya a la zona del actual hospital en el Río Ortega. En definitiva, encontramos muchos motivos para hablar de la importancia de la devoción de San José.
Sí, sí, no está,
se ha estudiado, esto también tiene instituciones. Por supuesto, es patrono de muchas instituciones, del seminario, de órdenes religiosas, los Hermanos de la Salle, como instituto, de un gran colegio de enseñanza como ha sido y es el Colegio de San José, y esto lo dice un niño de Lourdes, pues sí, el Colegio de San José es una de las instituciones educativas más importantes de nuestra ciudad,
de referencia,
desde su fundación en 1881, de esa magnífica estatua de San José, en lo alto de su fachada. Bueno, pues todas estas cosas son plasmaciones de la devoción y de la importancia de esta figura, que después cada uno, pues con sus creencias, yo desde luego le tengo mucha devoción y creo que como padre tengo muchas cosas que aprender como él. Por lo menos la paciencia.
Eso lo tendríamos que aprender todos un poquito más, es verdad. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto también tenemos que hablar del mundo de la tauromaquia con él, con Juan García Tejedor. Muy buenos días.
Y de San José.
Y de San José también.
Porque Valencia
hoy.
Claro. Celebra San José, es su día grande en la Feria de Fallas, una Feria de Fallas que el agua y el fuego, pues evidentemente siempre están reñidos, ¿no? Y un año más, y mira, yo creo que hay que decir que para bien, ¿no? Y sobre todo en aquella zona, el agua bien caída, entiéndanme todo el mundo, el agua bien caída siempre es bien recibida y un poco uniendo a la intervención de mi amigo Javier Burrieza, ¿no? Y de San José. Pues Fallas ha sido muy importante para muchos toreros. Fíjate, vamos a ir de lo que pasó ayer. Ayer fue un mano a mano con toros de la Quinta, de la ganadería de la Quinta. Esa ganadería que Sevilla este año, por los motivos que haya tenido la empresa Pajés, no ha querido en su feria de abril, pero que ayer se demostró que la Quinta, hoy por hoy, es una de las ganaderías de referencia, con encaste minoritario, porque esto hablamos de Santa Coloma, origen Buendía, pero en la que tanto Román, diestro valenciano, como el desafortunado en el día de ayer, Borja Jiménez, por esa trágica, y vuelvo a repetir, trágica cogida, entrando a matar en el primero de su lote, segundo de la tarde, pues hicieron una tarde muy interesante e importante. Digo trágica por la manera. Evidentemente no ha pasado nada, gracias a Dios, varetazos, múltiples contusiones, pero por la manera de haberle cogido, desde luego temíamos lo peor. Se hizo cargo de 5 toros Román y desde luego salió a hombros en una tarde de importancia con un encaste, como te digo, como es este de la Quinta de Santa Coloma, que hizo las delicias del respetable. Yo me acosté a las 2 de la madrugada viendo la tarde y se me ponen todavía comentándola los pelos como escarpias.
No, hemos visto, se te nota en la voz, ¿eh?
Hemos tenido otra dimensión diferente con ese concepto del toreo de Roca Rey durante Fallas, también importante y por qué no, yo creo que el que más ha salido beneficiado de esta feria ha sido Tomás Rufo. Tomás Rufo, que hizo el paseillo en el primero, en la corrida que tenía contratada en esta feria, cortando dos orejas, una de cada toro, pero que después iba a sustituir a Manzanares, que se caía del cartel del segunda, la segunda de sus comparecencias, por cogida, por una cornada envainada. Fíjense, señores, volvemos otra vez a esas heridas por asta de toros que no dan la cara hasta pasadas 48 horas y que de repente una inflamación... Y hay que abrir como si fuera, ay, como si fuera, mira, una cornada, mira, abierta. Pues 18 centímetros de cornida, de cornada no envainada, y que no se enteró, que siguió la lidia fenomenal y estuvo a punto encima de salir a hombros. Tomás Rufo no pudo hacer el paseillo en esa tarde porque fue una de las suspendidas por la lluvia. Ha habido tres tardes suspendidas este año en la Feria de Valencia. ¿Y por qué cuento todo esto? Pues porque Tomás Rufo sale relanzado de una feria y Valladolid va a ser uno de los días en los que va a estar presente en la Feria de San Lorenzo. Hablamos del 13 de abril, hoy lo ha anunciado en sus redes sociales, y hay portales taurinos que ya lo dicen, en esa corrida de Victorino Martín. Sí que es verdad que hay aficionados y me han preguntado, ¿pero en solitario? No, no, en solitario fue el año pasado, Emilio de Justo, uh-huh, una encerrona. Sí. Él no habla de encerrona, no habla de estar en solitario, sino que va a torear la ganadería de, creemos que en formato de terna, puede ser mano a mano o también, ¿por qué no?, puede ser una encerrona, pero bueno, de aquí a septiembre Dios dirá. Eso sí, va a estar el 13 de abril, sábado, con esos toros de Victorino Martín. Se ha producido la noticia hace un par de horas escasas, confirmada con la empresa Tauro Emoción, la cual nos ha dicho el día, y va a hacer el paseillo en la ciudad que le vio tomar la alternativa a aquel torero de Pepino que nadie sabía por qué la tomaba aquí en Valladolid, pero que desde luego tenemos otra figura en ciernes en el mundo del toreo.
Pues esta información de última hora en el mundo de la tauromaquia que ha querido contar a todos nuestros oyentes, como siempre, cada jueves, Juan García Tejedor. Gracias, Juan.
La primavera, la sangre altera. Adiós.
Quería salvarme sin explicación, hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible.
Valladolid. Estar informado.
Castilla y León suma más de 5.000 casos activos de víctimas de violencia de género, 37 en riesgo alto según los datos que maneja el Ministerio del Interior en el sistema Biogen. De esos casos, 2.550 tienen menores a su cargo. Por ejemplo, es la última víctima que hemos despedido esta misma mañana con múltiples actos institucionales también aquí en Valladolid, de Andrea Bejarano, que deja un hijo de 7 años. Aquí en nuestra ciudad hay un total de casi 400 mujeres que cuentan con esa protección en la provincia de Valladolid para evitar ser agredidas por sus parejas o sus exparejas. Mientras que el sistema Biogen mantiene activos 799 casos de violencia de género, datos que han sido analizados esta semana en la mesa de coordinación policial Judicial que sigue estas actuaciones. Y ante todos estos casos que desgraciadamente siguen existiendo, que sabemos que hay que erradicar la violencia de género en nuestra sociedad, pues queremos también y sobre todo acogemos esa petición de los médicos de atención primaria que ven fundamental la formación continua para detectar casos de violencia de género en la consulta. Todavía, a día de hoy, la sanidad no tiene un protocolo estricto, pero quienes sí que llevan dando formación, sobre todo a las enfermeras desde hace tiempo, es el sindicato SATSE. Por eso queremos saludar a la adjunta a la Secretaría de la Acción Sindical de SATSE, Beatriz Andrés Cuadrado. Muy buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días.
¿Es necesario también que vosotros, en atención primaria, las enfermeras, los médicos, sepáis detectar esos primeros casos para poder ayudar de una manera inicial a todas estas personas que desgraciadamente sufren esta violencia?
Sí, es muy importante, porque sería como la segunda línea de actuación, es decir, la primera sería la prevención, es decir, que no existiera directamente la violencia a través de la educación y la concienciación y demás. Pero luego una detección precoz, es decir, al inicio, el poder detectar esa violencia cuando ya se ha producido, es fundamental. Y los profesionales sanitarios, entre ellos también enfermeras, las matronas también, que están en contacto con las mujeres, una primera línea muy cercana, es fundamental que sean los profesionales que detecten la violencia.
¿Y cómo se puede detectar? ¿De qué manera estáis formando y cómo podéis ayudar a todas esas personas en primera línea que nos estás contando, Beatriz, para que puedan detectar y empiecen a sospechar, ¿no?, algún caso de personas que seguramente lo que quieran es ocultarlo por encima de todo?
Sí, hace unos años ya se hizo como una guía clínica, ¿no?, para actuación sanitaria ante esta lacra que tenemos de violencia de género. Entonces, a través de ello, es verdad que lo importante es que el profesional pueda captar o pueda averiguar que esas señales, porque a veces no es tan fácil de decir, oye, claro, soy víctima de violencia, como no es fácil de decir, oye, es que me duele un dedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hacer como unas preguntas facilitadoras, incorporarlas de manera rutinaria a la consulta. No se llamaría cribado, ¿no?, que cribado que parece que es para discernir, no, simplemente es, pues bueno, dar un poquito espacio a la mujer cuando vemos algunas señales para que pueda hablar. Sobre todo si viene sola, porque ya si viene acompañada ella pues por la pareja, entonces puedes ahí valorar también un poquito esa relación, esa actitud que tiene ante comentarios y demás. Entonces hay que intentar buscar un espacio en el que poder abordarle a ella sola, ¿vale?, a ella individualmente. Uh-huh.
Uh-huh. Y una vez que se intenta abordar pues esa conversación con ella de manera individual, no sé de qué manera podéis acercaros, podéis generar esa confianza para que ella pueda hablar, porque claro, todo esto es lo que sí que estáis intentando explicar a las enfermeras de SATSE, a esos médicos en primera línea, para que una vez que ya hayan conseguido tomar ese contacto y que en parte se hayan abierto un poco, saber qué hacer, ¿no?, con esas personas, entiendo también que trabajáis.
Sí, efectivamente. Aquí realmente hay como una intervención inicial que sobre todo pasa primero por la escucha activa, es decir, dar ese espacio a la mujer para que pueda verbalizar su situación, ¿vale? Pues eso, con intimidad, garantizándola que es completamente confidencial, ponernos un poquito en su lugar sin juzgar, para que poder tener esa confianza con ella, ¿vale? Uh-huh. Luego hay unas preguntas, lo que te comentaba, como unas preguntas facilitadoras, sobre todo imagínate que viene y porque tiene una lesión que se visible, ¿no? Podríamos decir, una. Sí. Entonces, así como preguntas que te pueden decir, oye, pues me preocupa esta lesión, ¿cómo te la has hecho? ¿Quieres hablar de ello? ¿Quieres contarme algo? Entonces, ir como explorando, pero claro, para llegar a ese nivel de confianza también necesitamos los profesionales tener esa seguridad de decir, bueno, tengo que formarme y decir, oye, pues sé cómo tengo que encaminar, no decir, no te preocupes que esto se va a solucionar pronto. Entonces, claro, para eso está la formación.
Claro. Uh-huh. Y es necesaria más formación, Beatriz. Pues hemos comentado que vosotros desde SATSE sí que hacéis o intentáis hacer esta formación desde hace tiempo, pero que no hay, ¿no?, una formación reglada dentro de la sanidad que intente ayudar en estos casos.
A ver, formación reglada como tal, no. Sí que es verdad que se organizan cursos bien a nivel de la administración, bueno, pues de la Junta de Castilla y León o del propio sistema de salud, de SACIL. Sí que se van organizando cursos porque lo tienen también así en su
su formación transversal, por así decirlo. Pero el problema que tenemos muchas veces es que los profesionales no pueden asistir a esos cursos por la falta de permisos para esa formación. Entonces, yo estoy interesada en formarme, pero justo no voy a poder hacerlo porque tengo un problema para que me den luego los permisos, porque no me va a sustituir nadie, porque tengo que cerrar la consulta, porque no me coincide el turno. Entonces, nosotros entendemos que es fundamental la formación. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues a lo mejor no coincides con estas con víctimas de violencia en la consulta. Entonces, claro, hago una formación ahora y hasta que pueda ponerla en práctica porque realmente me haya llegado una persona, pues se me pueden ir olvidando también un poco, pues eso, esa facilidad para poder entrar, para poder hacer unas preguntas. Entonces, claro, bueno, tendrían que ser un poquito casi más como continua. La RCP, ¿no? Que parece que nos formamos muy efectivamente. También es una situación así, entonces nos formamos más continuamente.
Claro.
Debería estar un poquito más instaurado.
Pues ojalá lleguemos a eso, Beatriz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Me voy pa'l...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la manzana Golden Granel a 1,75 euros el kilo, hasta el 20 de marzo en Península y Baleares, para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
En Catwin, la tienda premium de Apple, estamos de aniversario. Y tenemos promociones Apple increíbles. iPhone 16 a 799 euros. Super descuentos en Mac, iPad, Apple Watch y además consigue descuentos extra con nuestro plan Renove. Las mejores ofertas Apple de Valladolid están en la calle Zúñiga 2.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde por la mañana fatal, la tarde...
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Con tu camiseta de rock and roll.